Pentertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una nueva edición del programa En Tertulia. Os saluda vuestro hermano y amigo Paco Lobato. En control tenemos a Alejandro Molina. Vamos hoy a dedicarnos especialmente a la actualidad. Queremos traeros noticias relacionadas con lo que está pasando en nuestro mundo, también en nuestro país, y noticias que os vamos a adelantar enseguida en nuestros titulares de portada. Hoy tenemos prevista en la primera parte del programa una entrevista con el escritor y conferenciante el doctor Mario Javier Sabán, descendiente de judíos expulsados de España en 1492, con motivo de su último libro publicado que se titula El judaísmo de Jesús. En la segunda parte estaremos teniendo nuestro tiempo de tertulia con nuestros invitados que estaremos presentando enseguida. Aquí en la mesa hablaremos de algo que acaba de finalizar prácticamente ya, una festividad bastante conocida y una festividad pagana, como es el carnaval. El entierro de la sardina ya se ha producido. Vamos a ver, entre otras cosas, por qué los cristianos no deben celebrar esta festividad. Algunos dirán que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero bueno, vamos a ver un poquito las raíces, a conocer algo más del origen de esta celebración y qué base bíblica tenemos para hablar de que no es conveniente que un creyente se involucre en este tipo de actos. También queremos hablar de una segunda cuestión muy importante, es la que tiene que ver con el Código Penal, la reforma que está prevista para aumentar la edad mínima para las relaciones sexuales. Este es un tema muy importante hoy en el programa porque va a ser también el que dé razón o que dé motivo a la pregunta que hoy vamos a plantear a toda la audiencia para que puedan intervenir durante el programa. Vamos a hablar de los aumentos de casos de pederastia, de pornografía infantil. También hay un tercer bloque para comentar acerca de Obama. Hay encuestas que ponen de relieve que Obama actualmente es más admirado que Jesucristo entre los americanos, entre el pueblo estadounidense, según una encuesta. Vamos a hablar de este asunto y qué puede implicar el poner tanto la mirada en un hombre. Daremos algunas referencias bíblicas. Daremos también un repaso a la crisis. No podemos dejar este tema de lado ni abandonado. Daremos nuevas informaciones, cómo va todo, consejos prácticos de cómo intentar quizá no perder la casa en estos momentos cuando hay muchas personas que tienen hipotecas y que no saben qué hacer ante una situación desesperada, estando a punto de perder su vivienda. Daremos, como digo, algún consejo práctico y alguna palabra también de parte del Señor para animar a estas personas. Y finalmente, si el tiempo lo permite, porque sabéis que aquí el tiempo en la tertulia pasa muy rápido, nos ponemos a hablar y a compartir, y cuando queremos acordarnos ya estamos en la recta final del programa. Pero queremos también intentar hablar de las drogas en España, que es el país de mayor consumo de cocaína en el mundo. Si alguien no lo sabía, pues este es un tema que queremos tratar también en esta tarde y desarrollarlo un poquito. Hablaremos un poco, haremos un pequeño análisis de las causas y la situación en cuanto a por qué se introducen las personas en las drogas, aunque sabemos que es un tema muy amplio, pero queremos también dar algo de orientación espiritual a través de la palabra de Dios. Así que estos van a ser básicamente los temas que hoy vamos a considerar. Tenemos una tertulia muy interesante por delante. Sigue con nosotros en sintonía y vamos enseguida a estar comentándote cómo puedes contactar con nosotros.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. En tertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Muy bien, y aquí tenemos ya en la mesa para presentar a nuestra hermana Victoria Brad. Buenas tardes, Victoria.
Buenas tardes, hermano. ¿Cómo están todos ustedes?
Bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros. Enseguida estará llegando Pedro López también para compartir en el programa, como cada jueves. Notamos la ausencia también de Manuel Cornejo, que hoy por motivos laborales no puede estar con nosotros. Y también, como no, de Luis Bien, que por motivos de salud lleva ya un tiempo que no está entre nosotros aquí en la tertulia. Un saludo muy cordial, Luis, que nos estás escuchando, y desde aquí te deseamos una pronta recuperación. Vamos ya a hacer esa llamada, esa entrevista con el doctor Mario Javier Sabán, como decíamos, un escritor, conferenciante, descendiente de judíos expulsados en España en 1492, con motivo de su último libro publicado, el libro titulado El judaísmo de Jesús. Mario Javier Sabán es un judío ortodoxo, con el cual tenemos alguna relación, y hace algún tiempo también ha escrito otros libros de interés. Creemos que es interesante hablar con él respecto a ese nuevo libro. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, conferenciante, autor de más de una decena de libros relacionados con las tradiciones del pueblo de Israel y con la primitiva comunidad judeocristiana de Jerusalén. Precisamente con motivo de la publicación del último de sus libros titulado El judaísmo de Jesús, como ya hemos indicado, es que vamos a tener esta entrevista con él en unos instantes. Así que esperamos que nuestro técnico nos indique que ya es posible. En ese instante vamos a realizar esta entrevista con Mario Javier Sabán. Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿y qué tal te encuentras tú, Mario?
Bien, bueno, muy bien. Ayer presentando el nuevo libro en la Entesa, en la Confraternidad Judeocristiana de Cataluña, con mucha asistencia de público, mucha gente amiga. La verdad que, bueno, trabajando para la difusión de la última obra, ¿no?
Muy bien. Muy bien, muchas gracias por atendernos en primer lugar y queríamos comentarte acerca del libro que nos ha parecido muy interesante, ciertamente. Como el título bien indica, el libro nos ofrece una perspectiva de las enseñanzas de Jesús de Nazaret desde el judaísmo. El judaísmo de Jesús no se centra en temas cristológicos ni de fe, tampoco en aspectos de la vida personal de Jesús. ¿Cuál es el propósito principal de esta obra, Mario?
Bueno, mira, el tema fundamental desde hace muchísimos años, que tú sabes que mi preocupación son los orígenes del cristianismo y que siempre en los orígenes encontramos la raíz judía. Sí. Como decía San Pablo en Romanos 11, ¿no? El olivo y las ramas que se injertan de los gentiles. Con lo cual, siempre yo tuve una gran admiración por el estudio de esta época de la historia, pero nunca enfrentaba la personalidad de Jesús directamente, como una especie de temor reverencial, ¿no? Es decir, yo fíjate que mi libro anterior es sobre San Pablo, sobre los orígenes del cristianismo, pero Jesús mismo me parecía una personalidad donde yo, como autor o como investigador, no estaba totalmente maduro para asumirlo. Con lo cual, bueno, yo hace 3-4 años comienzo a estudiar profundamente las enseñanzas de Jesús y las veo conectándose con casi todas las enseñanzas de grandes rabinos. Entonces, que la pregunta central era qué había de diferente entre las enseñanzas de Jesús y toda la tradición rabínica anterior y posterior a él. Por lo tanto, aparto la cristología, la materia de fe, porque en materia de fe ahí no hay que ni razonar ni discutir, sino ver si las enseñanzas éticas de Jesús se encontraban en las escuelas fariseas anteriores, en las esenias de Qumran, en la apocalíptica, y bueno, y la gran mayoría de estas enseñanzas se encontraban, lo que magistralmente están planteadas en Jesús, ¿no?
Mario, ¿por qué razón describes esta obra, El judaísmo de Jesús, como un libro judío por partida triple?
Bueno, es judío por partida triple, primero, porque yo soy judío creyente y, por tanto, que un judío se acerque a la figura de Jesús en el campo hispano es un poco original, ¿no?
Paradójico, cuando menos.
Bueno, no sé si paradójico, yo creo que es rescatar a un rabino que es de nuestro pueblo, así que sería lógico. Es paradójico frente a los 2000 años de historia de
los
encuentros.
A eso me refiero, así es. ¿No?
El segundo punto es judío porque, bueno, Jesús era judío. Y por lo tanto, como decía Martin Buber, hay ciertas sensibilidades que un judío que conoce su tradición y su fe se acerca a Jesús como un hermano, ¿no? Esta sería la segunda. Y la tercera, porque estoy conectando todas las enseñanzas de rabinos anteriores con Jesús, lo cual hace que por eso yo hablo que el libro es judío por partida triple.
Hay una pregunta clave sobre la que gira todo el libro, y esa pregunta es ¿qué enseñó Jesús? El axioma fundamental de la obra estriba en que, según dices tú en ella, en el prólogo, no podemos estudiar a Jesús como un judío del siglo I, si no comprendemos profundamente el judaísmo. Y en ella sostienes, en ese axioma, que las enseñanzas éticas de Jesús son plenamente judías y se basan en la tradición del pueblo de Israel. También hablas de que existían paralelismos y conexiones de las enseñanzas éticas de Jesús con las enseñanzas rabínicas del judaísmo. ¿De qué manera desarrollas estos argumentos? Muy brevemente.
Mira, en primer lugar, lamentablemente, durante siglos, yo diría que con la Reforma Protestante, esto por suerte cambió, el cristiano no leía la Biblia. Ese era el gran problema. Y al no leer la Biblia, no leía el Antiguo Testamento. Y por tanto, al no leer el Antiguo Testamento, tampoco podía conectarlo con Jesús. todo esto perduró muchos cientos de años. Uh-huh. Por tanto, yo creo que había una base fuerte de ignorancia en el mundo cristiano de lo que realmente eran las enseñanzas de Israel, ¿no? Entonces, cuando el cristiano se acercó a las escrituras, a los proverbios, a los salmos, o al eclesiástico, por ejemplo, que está en la Biblia griega, se da cuenta de que muchas de las enseñanzas que el judaísmo antiguamente postulaba, que se encontraban en los profetas, en Jeremías, en Isaías, en Amós, se encuentran magistralmente presentadas en Jesús. A esas enseñanzas bíblicas hay que unirles las enseñanzas rabínicas de la tradición oral, que también se agregan a las enseñanzas bíblicas anteriores y que forman como un corpus de antecedentes muy grandes que conformarían el pensamiento de Jesús en el siglo I. Es decir, Jesús no aparece como un meteorito de Marte, sino que Jesús es un judío plenamente afincado en la Torá, en la tradición de Israel, y por tanto, si no se comprende desde el judaísmo a Jesús, no se comprende nada.
Es decir, que podemos afirmar que desde sus orígenes el cristianismo tiene mucho en común con el judaísmo.
A ver, en sus orígenes el cristianismo no existe como tal. En sus orígenes son judíos que creen en Jesús.
Así es.
Por tanto, es un grupo judío el que funda lo que después vamos a denominar el cristianismo. Lo que vamos a denominar la iglesia es un grupo de judíos. En el Concilio de Jerusalén del año 50, los judíos que participan y que siguen a Jesús, la pregunta que se hacen es ¿cómo admitimos a los no judíos a la fe? Por tanto, desde la desaparición de Jesús hasta el 50, podemos decir que la iglesia es estrictamente judía, sin prácticamente participación de no judíos. Después del Concilio de Jerusalén del año 50, en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, podemos entender que la iglesia judía se abre a los gentiles sin la exigencia de la circuncisión, pero siguen siendo los elementos dominantes de la iglesia de Jerusalén judíos. Fíjate que cuando Pablo en el 58-60 va a Jerusalén y se encuentra con Jacobo, Santiago el Menor, el segundo Jacobo, este le dice en Hechos de los Apóstoles, mira cuántos millares de nuestros hermanos son observantes de la Torá y creen en Jesús, ¿no? Es decir, que la iglesia de Jerusalén seguía observando la Torá, seguía observando la ley de Israel y creía en Jesús. Por lo tanto, era un grupo dentro del judaísmo. Después ya con la llegada de los gentiles y la expansión hacia Occidente, ya en el siglo II podríamos hablar de cristianismo, ¿no?
Mario, si como sostienes en el libro, las enseñanzas éticas de Jesús son plenamente judías, entonces, si estaban plenamente basadas en el judaísmo, ¿por qué razón no se aceptaron por parte de la clase religiosa de su época?
La clase religiosa tenía un problema político. Los saduceos del templo no solo no querían a Jesús como Mesías, sino a ningún Mesías. Con lo cual el problema de la clase religiosa judía de la época no era Jesús en particular, sino cualquier Mesías que se levantaba en Israel, que podía levantarse contra Roma y, por supuesto, levantarse contra la clase sacerdotal. El problema posterior del judaísmo, cuando ya esa clase sacerdotal desaparece con la caída del templo, es que el mundo tiene un problema no con las enseñanzas de Jesús, sino con las de Pablo. Porque Pablo tiene una idea que no es exactamente, en este punto, exactamente igual a la de Jesús con respecto a los gentiles. Fíjate que Jesús dice no ir a los gentiles ni a los samaritanos, sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El discurso de Jesús se enmarca dentro de un nacionalismo judío más fuerte, y el de Pablo es más universal. Pero cuando Pablo habla de la universalidad y habla de que viene Cristo, que derrumba la barrera entre griegos y judíos, es decir, entre gentiles y judíos, ahora el peligro que estaba mirando el judaísmo en el mensaje de Pablo, en el mensaje cristiano que trae Pablo, es que se va a destruir la nacionalidad judía en aras de un movimiento universal. Por eso cuando Pablo dice no va a haber esclavo ni libre, judío ni griego, hombre ni mujer, yo creo que te acuerdas de este pasaje.
Sí, sí, perfectamente.
Yo muchas veces digo, aquí en Cataluña, no va a haber ni catalán ni castellano, no va a haber marroquí ni español, todos somos uno en Cristo. Este mensaje para el nacionalismo judío era bastante peligroso, porque era destruir la identidad judía en un movimiento universal. Con lo cual yo creo que la resistencia judía va más hacia el mensaje de Pablo con respecto a la universalidad de la idea de Jesús que al propio Jesús.
Ya, pero el mismo Jesús, Mario, como tú también indicas muy bien en el libro, no vino a derogar la ley, no vino a enfrentarse con el judaísmo de su tiempo. Él dijo, vamos, claramente, no he venido para abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero no es menos cierto que él combatió aquel formalismo religioso y vacío de contenido experimental por parte de ciertos miembros representativos de ese judaísmo, como eran los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley o algunos miembros del Sanedrín. ¿Tú qué opinas acerca de esto?
Es verdad que era un rabino, que podríamos llamarlo, de ética profunda, que entendía que el ceremonial vacío no tenía sentido. Así que en ese sentido es un crítico, pero es una crítica no particular de Jesús, sino de muchos profetas de Israel.
Así es.
De que Isaías está en la misma línea. Uh-huh. Y no necesariamente se funda una religión dividida por Isaías. Uh-huh. Así que la crítica no fundamenta la aparición de una nueva religión, la crítica que hace Jesús. Es más, a la Iglesia Católica habría que hacerle la misma crítica. Uh-huh. Es decir, la misma crítica que Jesús le hace a esos fariseos vacíos en cuanto al tema del ceremonial. Uh-huh. Así que yo creo que todas las religiones con el paso del tiempo se vuelven muy ceremoniales y muy formales. Uh-huh. Y necesitamos cada dos o tres siglos que aparezca un Jesús que rectifique otra vez la Torá. Uh-huh. Porque siempre caemos en casuística, siempre caemos uh-huh. en formalismos, uh-huh. siempre caemos en liturgias exageradas. No, esto es como un problema del ser humano. Uh-huh. Y Jesús lo detecta en el mundo judío, pero que después del cristianismo lamentablemente no se corrigió. Uh-huh. Las religiones institucionales seguimos cayendo en una crítica válida de Jesús. Uh-huh. Pero no es una crítica exclusiva de Jesús, es una crítica que la puedes encontrar también en Isaías. Uh-huh.
Mario, ¿cuándo tienes tus próximas conferencias o tus presentaciones de libros? Coméntalo por si algún oyente está interesado en asistir.
El problema es que la próxima la tengo en Sevilla. Uh-huh. Viajo a Sevilla, voy a estar ahí el miércoles porque la Fundación de las Tres Culturas va a hacer la presentación.
Sí.
Y aquí en Barcelona, en principio, están las presentaciones terminadas. Se hizo la última ayer. Vale. No sé si habrá nuevas. Después es en Baleares. Uh-huh. Después será en Burgos. Uh-huh. Así que no, las demás están fuera de Barcelona.
Bueno, pues enhorabuena por el libro que has presentado. Un saludo muy cordial y esperamos tenerte algún día de nuevo aquí en el estudio.
Shalom a todos.
Shalom.
Como siempre decimos, que la Torá está en vuestros corazones.
Igualmente.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Mario.
Shalom. שער הרעיון, אנחנו בתוך העיר העתיקה, אנחנו בתוך העיר.
Muy bien, pues estábamos escuchando de fondo esa que era la recuperación de Jerusalén, de la ciudad vieja de Jerusalén, en el año 67, en la Guerra de los Seis Días. Es que sonaba ahora esas voces que se oían. Y también hemos oído el Shema Israel. Es interesante siempre hablar con un judío, ¿verdad? Siempre es victoria. Es
hermosísimo hablar con una persona judía, porque realmente somos de origen judío nosotros. Verdaderamente nuestras creencias vienen de ahí y tenemos que ser personas bien abiertas a eso, porque sinceramente somos hijos de ese pueblo tan hermoso.
Tenemos el mismo Dios, tenemos la misma palabra, la misma Biblia prácticamente, a diferencia del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento es idéntico, lo único que cambia es el orden de los libros.
Pero
tenemos también que dar gracias al pueblo judío porque la salvación viene a través de ellos. Jesús lo declaró así a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, en Juan capítulo 4, versículo 22. También el Dios de Israel es nuestro Dios, es el Dios del pueblo cristiano evangélico, ese Dios que entregó aquella ley moral y aquella ética que hoy se conocen como la ley y la moral judeocristiana, una herencia que aún permanece. Es decir, que hay mucho que agradecer también al pueblo de Israel. Bien, y tenemos ya con nosotros a nuestro compañero, a nuestro amigo Pedro López. Buenas tardes.
Buenas noches, sí.
Buenas tardes.
Gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí una vez más.
Y siempre estás con buenas noches. Cuando digo buenas noches, son las 7 de la tarde. Bienvenido. Bien. Aquí estamos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Es una broma, aquí siempre también tenemos buen ánimo. ¿Y por qué no está Luis? Si estuviera Luis aquí con nosotros, seguro que nos reiríamos bastante más, porque bueno, es muy dado al tema del humor. Pues vamos a estar ya entrando de lleno en la tertulia enseguida. Tenemos ya preparada nuestro bloque de comentarios y de noticias. Vamos a hablar de temas muy interesantes que ya hemos indicado en la portada, en el sumario de esas noticias. Y antes de entrar en ello, vamos a plantear la pregunta que, como dijimos, también tiene que ver con esa modificación del Código Penal que está prevista para aprobar en breve, en los próximos meses. La pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas de la propuesta de modificación del Código Penal que va a aumentar la edad mínima para mantener relaciones sexuales consentidas? A. Es una propuesta necesaria y acertada, ya que la edad mínima actual fijada en 13 años es inapropiada. Opción B. La regulación actual es suficiente y no debería modificarse, puesto que a los 13 años los jóvenes ya pueden decidir por sí solos respecto a su vida sexual. Opción C. Aunque se aumente a 14 o 15 años, estas continúan siendo edades prematuras e inadecuadas para sostener relaciones sexuales, y creer que así los casos de pederastia y pedofilia se reducirán considerablemente mediante esta ampliación es una equivocación. Y D. Nadie, ni siquiera la ley, debe limitar la conducta sexual de las personas. Cada cual hace con su cuerpo lo que desee. Son las cuatro opciones posibles. Si quieres dar tu opinión, recuerda, hay un teléfono, es el 93-246-6797. 93-246-6797. Y puedes llamarnos durante el transcurso del programa también, por supuesto, para dar tu opinión, para darnos algún comentario, para compartir sobre lo que estamos hablando en el transcurso del programa. Recuerda, 93-246-6797. Y dicho esto, vamos a ir ya entrando en materia con los temas que tenemos sobre la mesa. Uno de ellos, precisamente el primero, es el tema del carnaval. Un asunto que tiene que ver con esta festividad que se celebra por todas partes, bueno, especialmente en las Islas Canarias, también en Brasil, en algunos lugares del mundo, y que ha concluido con ese entierro de la sardina. Un entierro de la sardina que, según dicen ellos, anuncia el fin de la fiesta, una fiesta libertina, y anuncia la llegada de la cuaresma, el tiempo de reflexión religiosa y espiritual, entre comillas, porque yo digo, ¿qué clase de reflexión religiosa y espiritual tienen estas personas que han
terminado después de una fiesta?
Una bacanal de ese tipo, ¿verdad? ¿Qué os parece esta festividad? Yo supongo que tenéis una opinión sobre ella, y ¿qué podéis decir a los oyentes?
Hombre, esta fiesta es... En primer lugar, considera que es una fiesta pagana, ¿no? Es evidentemente que una fiesta ya desde tiempos y tiempos ya se viene festejando, ¿no? Uh-huh. El principal, podemos decir, motivo podría ser evadirse de lo que podría ser la vida cotidiana, por lo menos lo que hoy día se traduciría en evadirnos de los problemas.
Tratar de escapar.
Es tratar de escapar, o por lo menos de... No sé, como es igual que viene a ser como las vacaciones o un puente de querer evadir o no querer asumir la realidad. Al hombre actual, la vida es tan dura y tan difícil, la cosa cuesta tanto que siempre se están buscando fiestas para tratar de evadir la realidad que nos rodea, que cada vez, como tratemos en el programa anterior, la crisis que agobia tanto, te das cuenta, cuanto más crisis hay, más carnaval parece que...
Más eco se hace de...
Más se quiere agrandar, podríamos decir, la fiesta, ¿no? Porque antiguamente, bueno, creo que en tiempos de Franco, de la dictadura, se había prohibido, ¿verdad? Pero bueno, con la excusa de volver a restituir lo que es las fiestas populares y tal, se ha vuelto a iniciar, pero se ha aumentado en el tiempo, en la cantidad, cada vez se quiere hacer partícipe a toda la sociedad, ya se hace partícipe a los niños ya desde temprana edad, ¿verdad? Se hace partícipe para que se involucren en el carnaval. Es una fiesta que, claro, que podría ser libre como cualquier otra, pero ya se involucra los niños pequeños, los grandes, y se quiere involucrar a todo el mundo este paso, porque cada vez pasa calles ya, incluso el ayuntamiento, muchos ayuntamientos ya
cortan grandes
avenidas y todo, cosa que antes no lo era. Ahora ya es una cosa que quiere involucrar a la sociedad, y así por lo menos piensa
Sí, se marca dentro de ese, de ese envoltorio
las autoridades
de fiestas populares,
que tienen
tradiciones
para mantener a la gente un poco contenta. Pienso mirando desde este punto de vista, se puede mirar desde muchos puntos de vista, evidentemente, como lo vamos a hacer aquí esta noche. Uh-huh. Es un punto de vista que en el cual va creciendo por, ya digo, por en el sentido de intentar escapar de una realidad en la cual sin Dios es muy oscura, la verdad, que si el hombre busca fiestas, busca lo que sea con tal de evadirse de esta realidad tan, tan acechante y tan cruda que nos está, estamos viviendo.
Uh-huh. Lo curioso, Victoria, es cómo la gente celebra, ¿no? Porque hay maneras, digamos, de escapar, ¿no? Y una de ellas pues es esta que usan con disfraces.
Sí, yo
pienso
que el desconocimiento de la palabra de Dios provoca todo este tipo de no sé, de búsquedas de falsedades, ¿no? De búsquedas de no realidades, no sé cómo llamarlas. Porque cuando uno no es creyente, y lo hablo por la parte mía, y lo hablo como una especie de a todos aquellos que nos están oyendo, cuando uno no es creyente y no conoce la palabra de Dios, uno se presta para todo este tipo de cosas. Se presta por el desconocimiento. Y cuando uno llega a conocer la palabra de Dios y se basa en el conocimiento de la palabra de Dios y empiezas a buscar dentro de la palabra de Dios de qué viene el carnaval, entonces empiezas a tener el temor. Oye, a lo que yo fui, a lo que yo me presté, a lo que presté a mis hijos, quizás, en algún momento de ese tiempo, porque los disfracé, porque los llevé a eso, pero sin ningún tipo de malicia. Porque vamos a ser sinceros, yo no estoy diciendo que todos estamos llevándolos con malicia, pero el desconocimiento nos está llevando a ese tipo de festividades. Y no solo las del carnaval, sino las del Halloween en los Estados Unidos.
Y aquí también, aquí Halloween tiene ya...
Exacto, y las de muchísimas otras festividades.
Sí, sí.
Entonces nosotros por desconocimiento de la palabra nos prestamos a todo esto. Pero si vamos a la palabra de Dios, ¿qué significa la palabra carnaval? Entonces, buscando en la palabra, ¿no? Nos vemos que carnaval, la carne, ¿verdad? Es sacrificio y el Baal es un dios
pagano.
Pagano.
Baal.
Baal. Entonces, nosotros estamos rindiéndole sacrificio a un dios pagano. Y por eso nosotros tenemos es que tener mucho, mucha precaución cuando nos estamos prestando a todas estas cosas. Y cuando este tipo de cosas se están llevando en el pueblo de Dios sin darnos cuenta, es todavía más peligroso.
Es que esta fiesta, aparte, es obvio, es claro a lo que se dedica. Es un festival de la carne.
Claro.
Se da rienda suelta a todo sensual. Además, se enmascaran las personas para cometer actos libertinos. Incluso se aprovechan, hay lugares en Iberoamérica y en otros lugares donde se encargan asesinatos en esos días.
Todo, sacrificios, sangre, de todo. Uh-huh. Y si nos vamos a la palabra de Dios en el libro de Reyes, pues nos habla sobre eso, ¿no? De cómo fue que comenzó todo esto. Uh-huh. Cómo fue que el sacrificio, o sea, para demostrar entre Dios y Baal, ¿no? Cómo podían demostrarle que sí, que existía Baal, pero que Baal no pudo prenderle fuego. No hubo fuego con él, pero Dios sí pudo encender el fuego porque era un Dios verdadero. Entonces nosotros ahí es donde debemos de llevar a las personas que están creyendo en esto, de que estamos yendo a la fornicación, al adulterio, a una cantidad de
cosas,
a las borracheras, a todo esto, que en el libro de Gálatas nos está hablando de que nosotros no debemos de caer. Y es terrible que estamos prestándonos no un día, dos días, tres días, sino nos estamos prestando hasta una semana o más.
El mismo Señor dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Exacto.
Y a veces hay prácticas en las cuales se enredan incluso los cristianos. Pongo el caso, Pedro, de los niños en el colegio, nuestros hijos, hijos creyentes, de creyentes, que se ven presionados incluso por el resto de
compañeros. Por el disfraz y no se sabe la connotación, podríamos decir, de estas fiestas, aunque sí que es visible y es evidente de qué se trata, como lo habéis comentado bien claro, de la carne, del vicio, del venga, hay que vivir, que son cuatro días, ¿verdad? Viva el pecado, ¿no? Que para qué vamos a vivir esta vida, ¿no? Ya es un poco contra Dios esta fiesta. Podríamos entrar, y un día también sería importante, de empezarmos a analizar todo tipo de fiestas que actualmente se celebran, tanto las que denominamos cristianas, podemos decir, bueno, por lo menos en términos podríamos católica, ¿no? De todo tipo de fiestas, tanto rituales, de tanto puede ser de vírgenes, de santos, santorales y tantas fiestas que se celebran al cabo del año, podríamos venir todas, vienen el inicio de esas fiestas, pues vienen de unos inicios paganos. Ha sido una adaptación de unos rituales que se hacían en la antigüedad a ciertos dioses, y cuando la Iglesia entró en el Estado, es cuando se institucionalizaron pues todas las fiestas, cambiaron los nombres de los dioses que se celebraban las fiestas, el solsticio y todo, y le cambiaron por nombre de santos.
Para tener a las masas contentas.
Para seguir, para cambiar y seguir adorando a cualquier cosa, para en puesto de estar adorando a Dios y seguir, pues como se seguía antes.
Realmente eso me recuerda a aquella campaña de los autobuses ateos. Que Dios probablemente no existe, disfruta de la vida, como si los creyentes... Los que creemos en Dios, los que sabemos que Dios sí existe porque lo hemos experimentado en nuestra vida y sabemos que es real por medio de su palabra y por la creación y por tantas cosas, ¿verdad? Como si no disfrutáramos nosotros de la vida, como si nos hiciera falta, ¿verdad?, algún otro tipo de aliciente, cuando Dios lo es todo para nosotros.
Exacto, y por eso es que nosotros, cuando el libro de Gálatas nos habla de que, o sea, que manifiestas son las obras de la carne, o sea, cómo la carne se manifiesta por todas las partes del pecado, ¿no? Y dice que son el adulterio, fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, y en ese tipo de fiestas paganas eso es lo que más hay. Entonces, las enemistades, los pleitos, y eso es lo que más hay en las calles, ¿no? Los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Y pare usted de contar, sigamos leyéndolo del el capítulo 5, del versículo 19 al 21, nos habla sobre eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos es que... O sea, ser un poco más cautelosos en cuanto a qué nos estamos nosotros dejándonos llevar cuando estamos en las cosas del mundo. ¿Nos estamos dejando llevar por las cosas de Dios o por las cosas del mundo? Y eso es bien importante porque, como digo, y me pongo siempre por delante en el sentido porque llegué a ser, creí en el Señor Jesucristo y fui mío antes en estas cosas. El desconocimiento de la palabra te hace caer en ciertas cosas que no conocías, que no entendías por qué caías en esto. Pero ahora que estamos hablando de esto y que usted tiene la oportunidad de escucharlo por nosotros, o sea, entender de que buscar en la palabra de Dios, ¿por qué hay esta fiesta? ¿Por qué existe esto? ¿Es Dios está permitiéndolo? ¿Es Dios el que lo puede... Y buscarlo.
Y que Dios no quiere amargar la fiesta a nadie, porque algunos pueden decir que parece que Dios siempre está ahí para condenar, para asustar, para atemorizar, no. Y Él lo hace por nuestro propio bien, nuestro bienestar espiritual y físico.
Es que se puede disfrutar, evidentemente, de la vida y vivir la vida sin necesidad de llegar a extremos como esto, porque muchas veces todas esas fiestas están respaldadas por el excesivo alcohol. Muchas veces estamos hablando cuando ya es el carnaval, la fiesta de mayor, el alcohol...
El negocio que hay detrás.
El negocio, aparte de todo el negocio, el marketing, el sistema capitalista, todo lo que montan, el alcohol, drogas... Y aunque no fuera esto, están los disfraces incluso, que a veces que mentira... Claro, y aquí habría dos puntos que tocar. Uno, el pueblo de Dios celebrando el carnaval.
Muy bien, pues tenemos una llamada, vamos a atenderla y así hablamos con nuestro con este oyente. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oh, Luis.
¿Qué tal?
Bienvenido al programa. ¿Qué puedes decirnos?
Bueno, pues que he llamado, ahora estoy a tu disposición.
Aquí estamos hablando del tema del carnaval, un tema que decíamos aquí en la mesa, para muchos el celebrarlo, incluso habiendo creyentes que lo celebran, supone una demostración de que falta un conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Porque es un festival a la carne, es un festival... A los desenfrenos, ¿verdad?
Sí, yo en primer lugar, bueno, llamaba más bien en relación con el tema de la presentación del libro de Mario Sánchez.
Sí, también puedes hablar, adelante.
Porque realmente, bueno, aparte de sus implicaciones espirituales, el carnaval me interesa poquísimo, ¿sabes? Esas cosas como la caza, los toros o, no sé, la música rap, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que, pues, sabes aquello cuando dices, es que no me interesa, o sea, no pierdo el tiempo, ¿no?
Sé que a ti no te interesa, pero hay oyentes que sí le interesan, pero adelante. Adelante, Luis, dinos en relación...
Quiero decir que no sea un tema interesante, pero que, bueno, que ya las ideas, yo creo que cualquier creyente comprometido y que conoce un poco las escrituras tiene que tener clarísimo por su actitud ante la, bueno, la fiesta esta, que aparte de las implicaciones espirituales, uno lo que pasa es vergüenza ajena, ¿no? Cuando ve a la gente por la calle, bueno...
Semidesnuda.
Y diciendo lo que dicen... pues realmente te das cuenta que no hay sentido del ridículo. Bueno, no lo hay para hacer el mal, para hacer el bien en España sí que hay mucho sentido del ridículo. Sin embargo, para hacer el fantasma y el idiota, pues no hay sentido del ridículo.
Pues en relación con el libro de... Hacemos este paréntesis también, estamos... hablando de hace un momento con Mario.
Sí, he escuchado su intervención.
¿Qué te ha parecido?
Bueno, muy interesante. De hecho, es una lástima que de fuera, entre comillas, porque tampoco son de fuera, son nosotros hemos sido injertados
en el olivo.
En el olivo, exactamente, que es algo que, por desgracia, a partir del siglo IV, especialmente, los cristianos nominales comenzaron a olvidar, ¿no? E incluso a contradecir. Pues que los cristianos o los creyentes gentiles en Jesús han sido injertados en el olivo de Israel y no viceversa, ¿verdad? Pues algo tan obvio pues ha sido se olvidó de tal forma que pues a veces no lo tienen que recordar incluso algunos judíos como el mismo Mario Sabán, ¿no? Lo cual no quiere decir, por supuesto, que no todos los judíos, por desgracia, tengan una visión tan favorable de Jesús. Y esto quería también comentarlo para poner un poco la balanza en equilibrada, ¿no? Mario Sabán, de hecho, es como judío ortodoxo, otra cosa son los judíos mesiánicos que siguen a Jesús, pero él como judío que sigue practicando el judaísmo ortodoxo es una especie de isla en medio de un océano, ¿no? No es lo más general, ¿no? Por ejemplo, en una entrevista que hacían con un erudito que podríamos considerar un representante del judaísmo oficial actual y ortodoxo y además un escritor muy conocido, por lo menos en Estados Unidos e Inglaterra, que es Jacob Neusner, que ha escrito infinidad de obras sobre la Torá, sobre el judaísmo, incluso sobre la relación entre judaísmo y cristianismo, sobre el Talmud, etcétera. Es un señor que bueno tiene una producción inmensa, ¿no? Jacob Neusner. Él le preguntaban en la revista Newsweek, hace unos 7 años, el 27 de marzo de 2000, en una entrevista, que la revista está dedicó a Jesús y a temas bíblicos, le hacían una entrevista y al final él como conclusión decía lo siguiente: creo que el cristianismo, empezando por Jesús, puntualizo, empezando por Jesús, tomó un giro equivocado al abandonar la Torah. En relación con la verdad de la Torah, mucho de lo que Jesús dijo es erróneo. Jesús y sus discípulos tomaron un sendero y nosotros otro. Esta es la apreciación, por supuesto, discutible, como todas, porque habría muchos judíos, entre ellos Mario Sabán, que no estarán de acuerdo en los puntos de vista de Jacob Neusner, que es una figura eminente, ¿no? Pero yo lo cito como ejemplo de que no todos, por supuesto, no
comparten
¿verdad? Tienen una visión tan favorable y tan maravillosa como la que tiene Mario de Jesús, por lo menos de sus enseñanzas, otra cosa es su persona. Porque, por ejemplo, y yo creo que aquí está la piedra de toque, ¿no? Una cosa son las enseñanzas de Jesús y otra cosa es su persona. Nosotros, los creyentes, los que creemos en Jesús como Salvador y Señor, no ponemos tanto el énfasis en sus enseñanzas, que como bien ha dicho Mario Sabán, no tienen prácticamente nada de original, y espero que ningún cristiano que conozca bien su Biblia no se va a ofender, porque es la religión de Jesús. A veces se habla de que Jesús vino a fundar el cristianismo. Esto es mentira. Jesús no vino a fundar ninguna religión, como sabemos. Su religión era la de Isaías, la de los Salmos, la de Moisés, la de Oseas, la de David, etcétera. Sus creencias religiosas eran las de cualquier otro judío piadoso, ¿verdad? Las de su madre María o las de Simón, aquel hombre que fue al templo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu a abrazar al niño Jesús, o Ana la profetisa y tantos otros que esperaban la consolación de Israel. Pero lo importante para los cristianos es la persona de Jesús. Es ese hombre que dice, yo soy el pan de vida, o yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí es donde se produce un poco la verdad, la
separación, el conflicto,
los caminos. Fíjate que un pensador afín, en cierta forma, al pensamiento de Mario Sabán y otros que miran con cariño a la persona de Jesús, que es Shalom ben Jorim, muy conocido. Él tiene un libro que se llama Hermano Jesús, el Nazareno en la perspectiva judía. Le dedica estas palabras. Siento su mano fraterna que toma la mía para que lo siga. Pero esta mano estigmatizada no es la mano de un Mesías. No es en absoluto una mano divina, sino una mano humana en cuyas líneas está grabado el más profundo dolor. Creer a Jesús nos une, pero creer en Jesús nos separa. ¿Verdad? Yo creo que son unas palabras reveladoras.
Muy interesante, Luis. Ciertamente, la persona de Jesús es una persona singular.
Singular, única.
Completamente.
Claro, claro que fue, se debe marcar como rabino judío, etcétera. También habría que puntualizar, y Mario lo sabe, que el término de religión judía o judaísmo...
es más moderno.
Siglo I, habría que puntualizar que hablar de judaísmo sería quizás más exacto hablar de judaísmos. O sea, en la época de Jesús había muchas tendencias dentro de la práctica de la religión, incluso de la interpretación de las profecías, etcétera. Sabemos que había movimientos marginales como los sectarios de Qumran, ¿no?
Es que en aquel tiempo incluso yo creo que el judaísmo como tal, como religión, no estaba aglutinado en una sola...
Bueno, ni era mucho menos
lo que es hoy.
El judaísmo rabínico posterior.
Claro, exactamente.
Que a veces también se quiere interpretar, y esto dentro del cristianismo, bueno, se ha hecho en tratados monumentales, de intentar cazar, por ejemplo, el Evangelio de Mateo con la literatura rabínica. Pero ahí hay una discontinuidad temporal, hay un anacronismo, y nosotros no sabemos, o sea, tenemos atisbos, pero no tenemos ni idea de, en realidad, el judaísmo de la mismísima época de Jesús, cómo era en muchos aspectos, ¿verdad? Podemos intuirlo, pero no lo sabemos completamente, ¿no?
Pues muy bien, Luis, te agradecemos tu llamada.
Sí.
Agradecemos tu aportación.
Sí.
Y bueno, esperamos que pronto puedas estar aquí entre nosotros.
De todas formas, quiero puntualizar que la aportación de Mario Sabán es valiosísima, necesaria para la inmensa mayoría de las personas, ¿verdad?
Claro que sí.
Que se imaginan a Jesús, pues no sé, orando en una iglesia cristiana con vidrieras y imágenes, ¿no? ¿Me entiendes?
Por supuesto.
Puntualizar que Jesús en la actualidad, igual que se sentiría muy incómodo en muchas iglesias protestantes y católicas, también se sentiría muy incómodo en muchas sinagogas judías.
También es cierto, porque él mismo, como hemos señalado con Mario, era un acervo crítico del formalismo religioso vacío.
Sí, y la religión vacía de contenido y de espíritu.
Exactamente, porque el Señor venía a traer un nuevo pacto, como habló el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículos 31 al 33, ahí habla de ese nuevo pacto.
Exacto.
Que iba a escribir la ley en los corazones.
Sí. Pero un nuevo pacto que está escrito en el antiguo pacto.
Así es. Pero ya ha anunciado, es que el cumplimiento de las profecías judías en Jesús, eso es una clave también para aceptarlo como el Mesías prometido.
Por supuesto, y además no hay ninguna discontinuidad, como Mario Sabán ha dicho muy bien. Los primeros cristianos, o sea, Pedro y los discípulos, sí, 3.000 personas que en Pentecostés aceptaron a Jesús, esta gente no se sentían como seguidores de una nueva religión, ni mucho menos, eran judíos que creían en Jesús como el Mesías.
Así es.
Y siguieron siéndolo durante 40 o 50 años, por lo menos.
Muy bien, Luis, un abrazo muy fuerte.
Gracias por la posibilidad de intervenir.
Pues aquí tienes tu sitio. Hasta pronto, Luis.
Un saludo a todos.
Un saludo, hasta luego. Vamos a hacer una pausa musical y enseguida retomamos también de nuevo ya con el tema del carnaval. Recuerda que estamos en directo aquí en Onda Paz, compartiendo el programa en Tertulia. Hoy tenemos la crónica de actualidad aquí planteada y estamos considerando noticias diversas. Enseguida retomamos el tema del carnaval para enseguida también irnos a un asunto fundamental que queremos hoy tratar en respecto a esa modificación del Código Penal en relación con la edad, la elevación del mínimo de edad para relaciones sexuales consentidas. Es un tema también importante en estos días. Hacemos una pausa, Alejandro, y enseguida volvemos con todos vosotros. los jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz. Estamos en Tertulia. Bien, queremos cerrar ya el bloque del tema del carnaval. Bueno, ya ha pasado, se ha enterrado la sardina. Pero queremos simplemente dar una mención. Estamos enfatizando aquí en lo que hemos comentado en relación con lo importante que es tener conocimiento de la palabra de Dios. Y si no tienes acceso a algún libro, alguna información que puedes conseguir bien bien desde internet, porque en internet hay páginas donde se hablan del origen del carnaval y puedes adquirir información, pero puedes dirigirte a tu pastor, puedes dirigirte a alguna persona que tenga quizá más conocimiento en ese ámbito y preguntar. Claro. Los niños, decíamos también, sufren una gran presión en los colegios. Un padre debe ser firme, hay cosas en las que no podemos ceder ni contemporizar, y ese día, pues si no, esa tarde, si no hay que llevar al niño al colegio o no participar en los preparativos de esa festividad, pues no se debe hacer. Los padres tenemos siempre la última responsabilidad, claro, en cuanto a eso. Eso hay que hablarlo con el centro escolar, eso hay que hablarlo con los profesores, para que quede claro que nuestros hijos no se van a involucrar en esa clase de actividades. Y no por eso pensar que vamos a estar marcados, señalados, ¿no? Simplemente tenemos unos valores, tenemos unos principios y entendemos que se deben de hacer respetar. De igual manera que los otras religiones, no decimos nombres, pero otras religiones quieren también hacerse respetar, también a los evangélicos se nos tiene que respetar en ese aspecto. Pedro, no sé si quieres añadir algo más en cuanto al carnaval.
No, respecto a lo de la juventud, tú dices que no vaya, pero claro, es que es tan fuerte la presión, claro, si no es separación, tú dices preparación, y bien dices. Si es que ya, solo yo, como padre de niña, que he tenido dos niñas, ya ves que es una preparación a lo mejor de 2 semanas, y es que llegan a un punto de que hasta los estudios relajan. Relajan, es increíble. Tanto que hablan de los valores de la enseñanza y tal y cual, y no hay ni deberes, ni hay nada. Es algo, es increíble, no sé.
Se para el mundo.
Sí, es increíble. Para un alumno es fiesta total, es un relajamiento total. No estoy en contra del relajamiento, porque se puede hacer paradas y esto, pero para otras circunstancias, para otras. No sé, para otras fiestas, eso no ocurre nunca. Llegas al punto de celebrarlo que hasta los estudios, y a veces luego pasa lo que pasa, llegan los niños final de curso y le quedan siempre libros, ¿no? Y que le quedan libros siempre por leer a los niños, y así va la educación.
Bien, pues eso es lo que queríamos señalar en cuanto a ese tema. Vamos a pasar al siguiente bloque, porque el tiempo pues se nos va muy rápido. Vamos a hablar de, como decíamos, el Código Penal, que está previsto que aumente la edad mínima para las relaciones sexuales consentidas. Esa es la pregunta que hoy hacemos a nuestros oyentes. Si quieres participar, ahí tenemos a Alejandro en control para recoger tu opinión. ¿Qué opinas de la propuesta de modificación del Código Penal que va a aumentar la edad mínima para mantener relaciones sexuales consentidas? 4 opciones posibles, como en cada ocasión. A. Es una propuesta necesaria y acertada, ya que la edad mínima actual fijada en 13 años es inapropiada. B. La regulación actual es suficiente y no debería modificarse, puesto que a los 13 años los jóvenes ya pueden decidir por sí solos respecto a su vida sexual. C. Aunque se aumente a 14 o 15 años, estas continúan siendo edades prematuras e inadecuadas para sostener relaciones sexuales, y creer que así los casos de pederastia y pedofilia se reducirán considerablemente mediante esta ampliación es una equivocación. D. Nadie, ni siquiera la ley, debe limitar la conducta sexual de las personas. Cada cual hace con su cuerpo lo que desee. Son las 4 opciones posibles. Al final también recogeré vuestras opiniones al respecto. Muy bien, pues están habiendo un incremento considerable de los casos de pederastia. La última estadística que reveló el Ministerio del Interior ponía de manifiesto que estos casos, los de pederastia, han aumentado más de un 700%. 700%. Hablamos ya de más de 6.000 casos denunciados. Malos tratos en el ámbito familiar, que representan casi el 60% de todos los que se producen contra la vida y la libertad, declara este informe. Casos de pornografía infantil. Quiero dar un poco estos datos porque nos
son
estamos poniendo de manifiesto una realidad muy cruda, ¿verdad, Pedro, Victoria? ¿Qué os parece?
Sí, son sucediendo? Bien importantes todos estos datos que puede usted estar dando ahorita, porque creo que una de las causas primordiales de todo esto es principalmente pues los medios de comunicación, porque son los que están anunciando a diario y pues aportándoselo al pueblo pues y a las personas, ¿no? Lo que está aumentando, lo que han matado. Bueno, ya lo que vemos en la prensa no es solamente noticias normales, sino solamente vemos es cuántos han matado, han habido tantos asesinatos, han habido tantas personas Y yo creo que esto no está ayudando a nada. Uh-huh. Yo pienso que esto lo que está haciendo es aumentando más la violencia. Está aumentando más el hecho de que, bueno, de que esto es bueno y continuar haciéndolo. Yo creo que hay muchas cosas que estamos nosotros contribuyendo a esto. No solo es que van a aumentar esto de los niños o de las niñas. También está el hecho de que además de que quieren aumentarlo, pues salió lo de la vacuna, que eso es algo que también me gustaría poner en atención.
Adelante.
¿No?
La vacuna del papiloma, ¿te refieres?
La vacuna del papiloma humano, ¿no? Uh-huh. Que se lo quieren poner a las niñas y los padres están aprobándolo. Entonces, ¿los padres qué están tratando de decir con esto? Que están de acuerdo. O sea, de que uh-huh. no importa, ya sé que si mi hija sale, pues no se va a enfermar. Yo en esto, pues, considero que entonces no estamos criando a nuestros hijos con principios y valores espirituales y valores con temores.
Sólidos.
Sólidos y temor a Dios. Uh-huh. Y que es lo primero que nosotros debemos de formar. Cuando nosotros fuimos formados por nuestros padres, yo pienso que fue otra época. Todos dicen fue otra época. Sí, fue otra época, pero yo no me arrepiento de esa época. Uh-huh. Al parecer como que fue mejor esa época que esta época. Uh-huh. Porque nuestros padres como que eran más severos, pero por lo menos nosotros teníamos más temor uh-huh. de todas las cosas, de todo lo que se hablaba, de todo lo que se decía, y teníamos un poco más de temor en las cosas. Pero hoy en día no hay temor de nada, no hay temor de los padres, no hay temor de nada. Los padres tenemos temor de los hijos.
De la libertad nos hemos ido al libertinaje.
Exacto. Nos hemos ido al otro extremo. Uh-huh. Los padres de nosotros eran un extremo y nos hemos ido al otro extremo. Uh-huh. Entonces, ¿qué estamos buscando con esto? Nosotros tenemos que buscar, como siempre, y lo seguimos diciendo, la palabra. ¿Qué es lo que Dios nos enseña en la palabra? Nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios a nuestros hijos. El temor a Dios es sumamente importante inculcárselo a nuestros hijos.
Desde pequeñitos.
No, desde pequeños. Uh-huh. Lo más importante, uh-huh. cuando nuestros hijos salen a la calle, en cualquier momento de que salen a la calle, decirles, ten en cuenta que yo no te voy a ver, pero quien te va a ver es Dios. Él te está viendo en todo momento, a toda hora. Y eso es uh-huh. importante que nuestros hijos lo sepan. Y por eso es que si nosotros criamos a nuestros hijos con este temor, con este respeto a esa persona que es mayor que nosotros, que está ahí, yo pienso que nuestros hijos van a crear esa, uh-huh. ese lugar especial en sus corazones. Y esto va a evitarse. Eso de que hayan leyes, de que nuestros hijos vayan a poder tener relaciones, como por ejemplo esa niña de 15 años en Inglaterra, que tuvo una niña con un niño de 13 años, sí. y que lo pongan como una gran noticia, uno tras otro periódico, y se llenen y se lucren los padres de estos niños como una gran cosa. Uh-huh. ¿Qué estamos haciendo?
Está poniendo de manifiesto algo terrible, la decadencia sí. moral que hay en la sociedad.
Yo pienso, como has dicho, no creo que hubiera épocas mejores. Siempre se dice que sí, que la época anterior era mejor. Estamos en una época, evidentemente, que tiene muchas y muchas cosas. Pero lo que es desastroso, lo que es terrible, terrible, es la sociedad, por un lado, crea el mal. Vamos al punto. Por un lado, crea el mal. Luego, una vez que se ha creado el mal, lo divulga por todos lados. Solo tenemos que ver los medios de comunicación. Todas las series, ya podemos empezar por la serie de los niños, podemos hacer propaganda física y química, la que quieras, física y química, los jóvenes, 18 años, todas las que quieras, y la enseñanza que conlleva cada...
Lo difunden bien.
Lo difunden muy bien. Y todo permitido, todo está bien, todo está en un orden, y ahí están difundiendo...
Relaciones homosexuales, relaciones...
Todo es lícito, todo está bien, todo uh-huh. sigue. En institutos, todo esto lo propagan, y los medios de comunicación, donde quieras, las revistas... Todo se hace eco. Y entonces, por otro lado, te ponen una ley que quiere evitar un mal que la sociedad misma ha creado.
Una contradicción.
Una contradicción. Para un cáncer, luego te dan una aspirina. ¿Por qué van a crear las leyes? Entonces, es una... Aquí... El gobierno no da la solución. La solución que es evitar que se propaguen en estas...
Ir a la raíz del problema.
A la raíz del problema, evidentemente.
Educación sexual, pero una educación sexual sana. Sí. No lo que están haciendo ahora, que sí. están enseñando
cualquiera que nos
cómo puede... hacer el acto sexual.
Muchas veces...
Póntelo, pónselo. Y...
Sí, muchas veces piensa que el cristiano, como tú has comentado, el temor, claro, el temor de Dios, piensa de que, no sé si alguien que estuviera fuera del contexto cristiano, como estamos aquí hablando, que el temor de que tengamos a los hijos atemorizados, esto no es
no,
eso.
No, eso
es tener la enseñanza de la palabra de Dios. Pero si nuestros hijos viven, o pongamos que los que estén escuchando no conocen a Dios, no conocen la Biblia, no conocen su palabra, y viven todos los días viendo la televisión, viendo los medios de comunicación, viendo las series y viendo todo, los padres muchas veces no tienen más salida que muchas veces, como tú has dicho, dar permiso para hacer ciertas cosas, aunque... Yeah. Aunque no es salida, es que es un camino sin salida.
Yo creo que ahí también pasa, la responsabilidad mucha es de los propios padres. Claro. Porque si los niños desde pequeños están bebiendo, y ya es que los niños desde pequeños les ponen esas series en horario de máxima audiencia.
En los institutos, de la Generalitat, regalando preservativos. A ver, ¿dónde vamos a parar? Y luego, por otra parte, lo que tú has dicho, el medio de comunicación... Antes, ¿os acordáis las noticias que son dramáticas y son terribles? Y quiera Dios que librasen a los padres de pasar estos últimos casos tan terribles. Pero la propaganda que se hace hasta tal punto de saturar a la gente, tú dices, claro, va a llegar a dar lugar. Creo que eso no es beneficioso para nada. Es beneficioso que la ley actúe, que haya condenas fuertes y todo, pero que no haya tanta propaganda, que no haya tanto... Que esto es un espectáculo, es un show, ya parece... ¿Me entendéis?
Sí. También es cierto que la palabra de Dios habla muy claro en cuanto a temas de este tipo. Los padres deben de velar por sus hijos.
Sí,
los hijos. Naturalmente, cuando padres no se interesan por lo que ven sus hijos, con quienes se juntan, con quienes se relacionan, cuando los niños están siendo acosados en las aulas, casos de bullying y bueno, tantos problemas que hay en las familias, nos damos cuenta de que hay una desestabilización muy grande.
Y por eso viene lo que estamos viendo ahora, los padres contra los hijos contra los padres, que está escrito ya en la palabra de Dios.
Es evidente.
¿No? Y estamos viendo los casos que se están viendo ya en las cortes, ¿no? De que hijos que han matado a sus padres y padres que han matado a sus hijos. Entonces yo pienso que esto es simplemente el cumplimiento de la palabra. Y que esto, pues, ya...
El pico del iceberg.
Exacto, ya esto es... Dios ya está por llegar, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos es que seguir llevando a nuestros hijos por el camino de la verdad y esperar simplemente su llegada. Y no hay otra, ¿no? Porque hoy, por cierto, estaban pasando chicas de 18 años estaban diciendo que estaban vendiendo sus óvulos.
Sí.
Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y ellas dicen 1,000 euros por eso, y entonces, ¿qué estamos diciendo? Entonces, ya es un complicado. Comercio.
Madres que le pagan, si aprueban las notas, le hacen una operación de pechos a las
niñas. Exacto, entonces todo esto es un libertinaje, pasado a ser un libertinaje. Esto no, ya no es una cuestión de que se ha ya salido de las manos. Ya los padres han perdido el control.
En toda esta situación hay que buscar buenos referentes. Naturalmente, exacto, que el máximo referente es el Señor Jesucristo.
Jesucristo es
el
único.
Es el primero. Luego, en la actualidad hay algunos referentes. Podemos citar, por ejemplo, a los Jonas Brothers, que es un grupo cristiano. Bueno, son cristianos. Exacto. Ellos son cristianos. Sus padres creo que son pastores. Y ellos pues han hecho un compromiso de mantenerse vírgenes hasta el día del matrimonio. Es decir, tienen un anillo. Creo que hay muchos jóvenes, miles y miles de jóvenes que en Estados Unidos los han imitado y bueno, simplemente se comprometen a mantenerse puros hasta el día de la boda, cuando se casen con quien serás verdaderamente su esposo o su esposa, ¿no? Y eso es un referente, algo positivo, ¿no? Es mantenerse uno de esa forma, con ese compromiso serio de guardar la virginidad, pues va a evitar todas estas polémicas, estas leyes y estas situaciones. Claro, es ir a la raíz del problema.
Las leyes que no hacen nada, solo tapar parches. Pues, aunque cambiamos la edad, que suben la edad, antes la bajaron.
Eso no va a quitar el pedrasta. El pedrasta siempre va a tener, el pecado siempre va a estar en el hombre.
Años, si sigue todo igual, el sistema de educación, si siguen las leyes tan permisivas, si siguen el sistema de educando a los niños de la manera que se está, los padres muchas veces, claro, el control no lo tienen las autoridades, no tienen para resolver la educación de nuestros hijos. No podemos dejar la educación de nuestros hijos a las autoridades o toda la responsabilidad,
claro,
¿verdad?
Como claro
se
que
supone
no.
Que lo puedan, que no lo tienen, de hecho, no lo tienen. Pero es verdad que los padres hemos perdido la... Por lo menos padres que no son cristianos. Yo no diría que incluso a veces en familias cristianas cuesta bastante de mantener a los hijos cuando en un estatus cristiano. Porque por un lado se presiona, igual que hemos hablado en el carnaval, pues en la en ser libres, en tantas y tantas cosas que se ven presionados y tanto, que sí que la verdad que es momento de agarrarnos a la palabra. Es un, uh-huh. Tiempos sí que son difíciles,
son bien difíciles,
pero son los nuestros también. Eso también es verdad.
Sí, no, para los creyentes, pero un padre creyente tiene solamente la obligación de instruir a su niño en el camino.
Instruye a tu niño en su niñez y nunca se apartará
cuando,
de su camino.
Cuando sea mayor, él decidirá también. Exacto. Pero el padre creyente tiene la responsabilidad de educarlo, de enseñarle en los caminos
eso
del Señor.
Eso es lo único que le vamos a entregar a Dios delante de él.
Así es. Voy a dar el perfil de un pederasta. Muy interesante me ha parecido este dato, o estos datos, mejor dicho, porque es una recopilación. Presten atención porque se van a sorprender cuál es el perfil de un pederasta. Más del 90% son varones. Suelen ser profesionales cualificados, es decir, no son gente de bajo nivel. O el nivel social es medio o alto. El 80% no tiene antecedentes penales. El 98% actúan solos. El 100% acude a internet para buscar pornografía. Es un dato muy revelador también, el 100%, todos ellos. Normalmente son casados. En más del 50% abusan de alguna droga. Presentan inseguridad, problemas de autoestima y de comunicación. Más del 50% no recibieron afecto en su infancia o adolescencia. Y vemos unas carencias afectivas muy importantes en este perfil del pederasta, que luego lo proyectan en los más pequeños. La mayoría de los casos no padecen trastornos psiquiátricos. No padecen esos trastornos de la mente que den origen a un tratamiento psiquiátrico. El 66% de los casos no reconocen los hechos ni asumen su responsabilidad.
¿Lo ven como algo natural?
Lo evaden. El 85% conoce a su víctima. Eso es un dato también muy importante. El 40% se trata del padre. Es decir, padres que han abusado de sus hijas.
De sus propias, sí.
De sus propias hijas.
El hecho mismo, el que sucedió hace poco con la niña que la tuvo encerrada debajo por no sé cuánto tiempo.
Sí, pero y lo que no se revela, porque muchas veces hay un mutismo por parte de la hija, pero esa marca queda para toda la vida,
para
¿verdad?
Toda la vida.
40% se trata del padre, es un dato muy, muy importante, porque no es cualquier cifra. El 85% se trata de parientes, vecinos, amigos cercanos al entorno familiar del niño agredido. El 58% se niega a recibir tratamiento o ayuda. El 17%, su nivel de reincidencia es altísimo en todos ellos. El nivel de reincidencia en los pederastas es muy alto. Solo Jesucristo puede libertarlos.
Dios mío.
En otras palabras, no suelen ser conflictivos en las cárceles, pero sí fuera de ellas. El 100% necesita tratamiento, todos ellos. Son datos que ahí tenemos ese perfil de los pederastas. Y para terminar ya este apartado, si os parece, hay un asunto que me ponía los pelos de punta, se lo ponía también de manifiesto a mi mujer, mi esposa, y hablábamos de cómo es posible, esto salía en el periódico del diario El Mundo, el pasado domingo, en Japón, yo esto no lo sabía, por eso me asombró, las niñas de entre 8 y 12 años en posturas sensuales protagonizan películas y portadas de revistas que pueden ser compradas libremente en Japón. La ley lo permite si no se muestran el pecho ni los genitales. Y ahí he hablado de algunas niñas que son estrellas de este... Bueno, los padres se han hecho ricos, millonarios, pero es vergonzoso, humillante, y yo digo, qué barbaridad, señor, porque hay que... Ellos tienen una visión comercial de todo, de las niñas semidesnudas, en bañador, ahí no está penado, en posturas eróticas, o sea, posturas pensadas para provocar y herir la sensibilidad. Imagínense ustedes lo que incentiva todo esto a los pederastas. Y digo, esto pasa en Japón, uno de los países más
consumistas y más...
tecnificados y más modernos. Qué atraso, ¿verdad?, en ese aspecto. Así que es una pena. Esto es un dato.
Bueno, es una verdadera pena, pero recordemos también que Japón también es un país que tiene un porcentaje bien alto de... su religión es bien...
sí.
¿Cómo se llama? Tienen... no son creyentes, pues.
Sí, o sea, bueno, tienen el taoísmo, tienen
el budaísmo.
El budismo.
Bastantes religiones
orientales.
Sí. Orientales. Así que, pues, por ahí podemos irnos, ¿no?
El sintoísmo también. En fin, pero yo me preguntaba, ¿cómo, como dice el artículo, cómo estas fotos pueden ser legales? fotos de niñas, fotos, en fin, es una cosa de verdad que pone de relieve lo que hay.
Hasta bueno, donde, ya es manifiesto que el índice, creo que uno de los índices más grandes de suicidios sí, sí. lo tienen los japoneses.
Sí, señor. ¿No?
Sí, sí. Entonces eso es evidente de la sociedad, en qué nivel va subiendo, ¿verdad? Porque estamos cuando el hombre, a veces nos comportamos como cuando animales, ¿verdad? El instinto animal.
Peor que animales, peor que animales.
Sí, porque lo que el hombre hace al hombre no lo hace un animal, exacto, a otro animal. Exacto. Es evidente, es terrible cuando en el hombre no hay amor, cuando uno no tiene referencias respecto a lo que está bien y lo que está mal, se ¿verdad? En la vida uno está perdido. Uh-huh. Y lo terrible de todo es que el hombre necesita de estas referencias. No es que esas referencias para vivir la vida lo van a hacer un esclavo, lo van a hacer de una manera, sino que el hombre necesita saber dónde está el norte y dónde está el sur. Porque si os dais cuenta, el mayor temor del hombre, de cualquier hombre, es el temor a lo nuevo, a lo desconocido.
A lo desconocido.
¿Verdad? En cambio, cuando un hombre tiene a Dios, tiene a Cristo en la vida, el Espíritu Santo tiene la seguridad que hemos hablado, ¿verdad? Uh-huh. En cual entonces tiene un ancla donde basarse su vida. Y en lo cual lo hace ser más sensato, diríamos. Uh-huh. Porque es que muchas veces la gente que no es cristiana y analiza a los cristianos de fuera, siempre está como diciendo qué clase de personas que vivimos esclavos de la palabra, que vivimos, que somos borregos, que somos tantas y tantas cosas, cuando ellos son esclavos de la televisión, son esclavos de la moda, son esclavos de tantas cosas.
Por eso el conocimiento de la palabra para nuestros hijos
es
importante.
Es una pena una sociedad que se cree libre, es una pena una sociedad que estamos, entre comillas, y sálvese en quien pueda, estamos en una democracia, la esclavitud que hay hoy día en
al
las
pecado.
Vidas.
Uh-huh,
al pecado, es. A la moda, a tantas y a tantas cosas.
Tú fíjate,
cosas.
Japón, que es un país con una de las rentas per cápita más elevadas del mundo.
Sí.
Pues, como tú indicabas, el índice más alto de suicidios del mundo también. O uno de los más
bueno,
altos.
Uno más alto, porque está Suecia, creo que.
O uno de los más altos.
Muy alto también, igual, sí.
Pero ahí en Japón se han estirado mucho los suicidios colectivos. Que uh-huh. a chicos jóvenes que se suicidan, y se matan ellos. Ahí, terrible, ¿no? Suicidios masivos. De chicos jóvenes y chicas, ¿qué está pasando en esa sociedad? ¿No? Era para que se plantearan las autoridades qué está sucediendo ahí, algo está fallando, ¿no? Y realmente nos preocupa y hay que orar por Japón, hay que orar
mucho por Japón,
por estos países, porque ahí hay pocos cristianos, ciertamente hay pocos cristianos, el número de...
Pero una de las iglesias más grandes evangélicas y uno de los pastores que hay...
Está en Seúl.
Corea.
Ah, está en Corea.
En Corea, que está cerquita.
Sí.
Son chinitos también.
Ajá,
bueno, son amarillos.
Sí.
De raza amarilla.
Sí, sí.
Pero en Japón sé que hay algunas
iglesias.
Fue
muy cerrado el tiempo. Ellos eran una isla y fue muy duro. Allí no se permitió.
Pues
casi.
Ya tenemos...
Fue en Corea.
Amigos oyentes que nos escuchan, hay motivo de oración.
Hay que orar por
este
ello.
País. Vamos a hacer una pausa musical. Volvemos ya en la última parte del programa para traer algún otro tema.
The Lord will arise and his glory unmistaken to break into fire shall fill your heart. Joy will fill your heart.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Bueno, y el tiempo ya se nos está marchando. Vamos a tratar de hablar de alguno de los tres apartados que nos quedan, al menos, en relación con el señor Obama. Yo sé que tenía algún artículo, Victoria, también ahí a la mano. Hay una encuesta interesante en la cual decía que los estadounidenses confían actualmente más en Obama. Es el personaje más admirado, incluso por encima de Jesucristo, cuando la estadística anterior, en el año 2001, si no me equivoco, antes de los atentados del 11S, el sí. más admirado era Jesús.
Sí, en la lista, en el 2001, era Jesucristo, el héroe, el que estaba número uno en la encuesta. Eso fue antes del 11 de septiembre. Quiere decir que, como estaban en la etapa más hermosa, más bella, de mayor auge, pues era Jesucristo. Siendo Estados Unidos uno de los países que más creyentes, que tiene, vamos a decir así, que tiene un 70-80% de su población creyente.
Tú lo conoces bien porque has estado afincada allá.
He estado 11 años viviendo en los Estados Unidos y uh-huh. conozco bien cómo es la cultura, pues, evangélica, cristiana, uh-huh. Judío, mesiánica, porque uh-huh. he estado bien erradicada ahí. Uh-huh. Todavía tengo a mi hijo allá y tengo mi familia allá. Y me impresiona esto, como el giro que le están dando a Obama en este sentido, como héroe. Y cuando vi estas encuestas, pues más aún, porque ahora ponen a Obama como primero y a Jesucristo como segundo. Uh-huh. Entonces, claro, el Señor habrá dicho en el momento en que lo pusieron de primero, bueno, vamos a ver ahora si siendo yo de primero...
Saca las castañas de fuego.
Sí, vamos a ver si ahora que suceda algo van a tenerme de primero. Digo yo, ¿no? Poniéndome en la mente de Jesús, ¿no? Pues pasó a ser de segundo. Pero el caso es que nosotros estamos poniendo al hombre como primero, y eso es bastante, bastante
peligroso.
Uh-huh. Estamos uh-huh. poniendo un hombre como primero, como un héroe, uh-huh. como el más admirado, y casi todos los periódicos dicen que más admirado que Jesucristo, y eso es bien peligroso. Uh-huh. Casi todos los periódicos, si nos ponemos a buscar todos, estaban de esa manera. Entonces, pienso que entendemos que Obama está siendo seguido y está siendo rodeado por muchísimos evangelistas, y eso sí estamos claros. El hecho es que cuando él fue a tomar su toma de posesión, pues hubieron muy buenos pastores que fueron los que hicieron la oración.
Incluso
pues,
Rick Warren estuvo también.
Entonces,
allá.
Y sabemos que le están dando un buen seguimiento a él, pero el poner nuestra imagen o toda nuestra confianza en el hombre, creo que es bastante, bastante peligroso en ellos, y sobre todo en este momento. Prueba de ello está en que lo pusieron en él y los primeros meses falló. Casi 3 o 4 ministros tuvieron que abdicar, ¿no? O sea, entregar sus... Exacto. Y eso fue una prueba de decir al pueblo, miren, es un hombre. O sea, no fue tan genio como creen.
Incluso hay artículos ya de prensa que hablan abiertamente de que el plan Obama no va a tener el cumplimiento que muchos esperaban. En titular de La Vanguardia de este fin de semana, del domingo 22 de febrero de 2009, dice: el plan de Obama no va. Las bolsas están cayendo fuertemente porque han perdido la confianza en que el plan Obama saque a la economía de la crisis.
Sí, pero yo pienso que eso es como un cuento, ¿verdad? Eso es como cuando la gente aquí ha querido creer en algo, ¿verdad? Y eso se ha inflado, Es como alguien dice: mira, por el Llobregat viene, baja una ballena, ¿verdad? Y al final todo el mundo quiere... piensa que hay una ballena y va yendo a ver la ballena, ¿verdad? Y aunque es un cuento y que parece que es una cosa que aparentemente no viene al caso, pero la gente acaba yendo a ver si hay la ballena. Y te demás, llega el punto de que incluso el que lo ha dicho, como va tanta gente, dirá: ¿y si es verdad que hay una ballena? Incluso él va a ver si hay una ballena.
Claro,
y es un rumor.
En una situación desesperada, la gente se agarra.
Pero ha querido creer. Yo digo, ¿cómo es posible que alguien pueda pensar que una persona pueda arreglar todo lo que es un sistema capital, un sistema capitalista, que hay problema de bancos y de bancas y tal, y que un hombre pueda arreglarlo todo cuando él no tiene la autoridad? Sabemos que él está ahí representando a un Estado, pero la autoridad lo tienen los bancos, la tienen las multinacionales,
poderes
los
fácticos.
Que manejan todo, es verdad. Hemos querido creer en un hombre, sí, que eso es donde estaríamos fallando. Yo me podía empezar aquí.
Es verdad.
Es corto.
Es complicado.
Hemos querido engañar todos. Pensar que un hombre, ni Obama, por muy buena persona que sea, o creyente, o deje de creer, o que no sea creyente, puede solucionar nada. Igual que el anterior, no era él el culpable de todo mal de los americanos. Él, por él mismo, él no hizo la guerra. Él le podía haber pensado, voy a hacer la guerra con cualquier país.
Tenía gente alrededor.
El que fue Estados Unidos el que fue a la guerra. Él no fue. Fueron las multinacionales, las petroleras y tantas cosas. Por favor, si los cristianos muchas veces dicen que somos tontos, yo creo que no. Para que veamos que tenemos que aprender a pensar.
Hay cuestiones objetivas, que es obvio. Yo sé que si un país está en guerra porque han atacado en su territorio, pues bueno, tiene derecho a defenderse. Lo que pasa es que hay cosas que se escapan.
Se escapan de la mano
y es ahí donde está el problema. Hay un artículo, ya para ir terminando, que me gustaría que reseñaras.
Y bien interesante es la oración que hizo un pastor, Joe Wright, en la apertura del Senado de Kansas. Le mandaron a hacer una oración, y bueno, la mayor parte del tiempo, pues siempre ellos suben y dan una oración de unos 5 segundos, 10 segundos.
Protocolaria, una oración protocolaria.
No voy a hacerla completa, pero las partes más importantes que a mí me llamaron mucho la atención.
Yo creo que sí la podemos leer entera, esa oración.
Bueno, él dice, la oración fue: Señor, venimos delante de ti este día para pedirte perdón y pedirte tu dirección. Sabemos que tu palabra dice: maldición a aquellos que llaman bien lo que está mal. Y es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores. Hemos explotado al pobre y hemos llamado a eso suerte. Hemos recompensado la pereza y la hemos llamado ayuda social. Hemos matado a nuestros hijos que aún no han nacido y lo hemos llamado la libre elección. Hemos abatido a nuestros condenados y los hemos llamado justicia. Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y los hemos llamado desarrollar la autoestima. Hemos abusado del poder y hemos llamado a eso política. Hemos codiciado los bienes de nuestro vecino y a eso lo hemos llamado tener ambición. Hemos contaminado las ondas de radio y televisión con mucha grosería y pornografía y lo hemos llamado libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores establecidos desde hace mucho tiempo por nuestros ancestros y a esto lo hemos llamado pasado obsoleto. Oh Dios, mira en lo profundo de nuestros corazones, purifícanos y líbranos de nuestros pecados. Amén.
Es una oración que nos hace reflexionar.
Sí. Creo que el Señor lo usó a este pastor y que nos use a nosotros en cada palabra. Y que en esta noche nosotros podamos también ser usados de una u otra manera en lo que hayamos conversado aquí. Y una vez más le pido al Señor para que a cada uno de ustedes también, en cualquier sitio donde se encuentren, estén siendo dirigidos por Dios en cuanto a la dirección para sus hijos, en cuanto a la justicia para el hombre y en cuanto a cada una de las cosas que nosotros hagamos en nuestros hogares.
Realmente esta oración nos lleva a examinarnos, no solamente al pueblo americano, sino a los que vivimos
en una sociedad actual,
en una cultura como la que vivimos, la cultura occidental y mercantilizada, podemos decir, ¿verdad? Porque ciertamente dice muchas verdades y sé que vienen del corazón del Señor. Pues vamos a despedirnos, el tiempo ya se nos ha cumplido. Lamento no poder dar esos consejos para los que tienen problemas con la hipoteca debido a que están a punto de perder el piso o la vivienda. Bueno, aquí tengo algún consejo de profesionales al respecto del tema, que han aparecido en la prensa últimamente también, para tratar de aliviar el sufrimiento o el traer consuelo, ¿verdad?, a las personas y dar orientación y sabiduría. Pero si alguien quiere escribirnos, tenemos un apartado que es el 2093 de Sabadell, apartado de correos 2093 de Sabadell. Ahora lo indicamos al final, dirigite al programa en tertulia. Y estaremos también atendiendo todos tus comentarios, enviándote esos consejos, enviándote esas respuestas. También puedes contactar con nosotros por email, por correo electrónico. Todo esto te lo indicamos en la cuña ahora de cierre. Y para terminar, antes de marchar, los resultados de la encuesta. ¿Cuál es tu opinión?
Por supuesto que la C.
La C. Respuesta C.
Yo siempre discrepo de todo, casi siempre. Yo ninguna, porque es un parche ante... Bueno, evidentemente que la C antes que ninguna, ¿verdad?
La C. Pero, y yo también la C, o sea, 100%. Tenemos ahí a Alejandro también. Correcto. Pues ahí estamos. Esas son las opiniones. Y los oyentes que nos llaman también, pues coincidimos 100% seguro con aquellos que tienen esa consideración por la palabra de Dios. El que piense diferente, pues también, por supuesto, puede hacerlo en su justa medida. Pues damos un cordial saludo a todos. Gracias por la atención dispensada. Hasta el próximo programa.
Amén.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. en el área cultural por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Matadepera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas. Tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En Tertulia, un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo, la Biblia nos acerca al propósito de Dios. En Tertulia, programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.